El dato y de PUC. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, en el Perú se registran 182 conflictos sociales. De ellos, 22 se registran en regiones de la selva. De hecho, la mitad de estos conflictos se hallan activos y se encuentran en Loreto. Esto fue El Dato y de PUC.
Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Amigos con Derechos, este podcast para que entendamos todos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, en el día a día, a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, a veces, porque hay problemas que no se solucionan, como el problema del ninguneo y el desprecio de los pueblos indígenas. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la vulnerabilidad, usemos bien el idioma, de los pueblos indígenas ante la actividad extractiva. Para eso nos acompaña Silvana Valdovino, directora del programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. ¿Cómo te va, Silvana?
Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación.
Y Ángela Leiva, directora de Cooperación, pero también, sobre todo, integrante del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ahora, antes, debo hacer un aviso que es importante. Como nosotros sabemos, ya tenemos una importante migración venezolana en el país. Por eso, del 17 al 20 de julio, de 7 a 10 de la noche, Cecil Bloan, investigadora senior y encargada de movilidad humana en el IDEPUC, en nuestra casa, y Juliana Bello, funcionaria de la Oficina Regional para América del Sur de ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y oficial de protección de la Oficina Nacional en Perú, dictarán el curso Movilidad Humana en el Perú. Si quieren responderse algunas preguntas en torno a qué está pasando con la migración que llega al Perú, es importante, es menester que asistan a este curso. Pueden encontrar los datos más precisos en nuestra página web www.idepuc.puc.edu.pe. Bien, hablábamos en la primera parte con Ruth Buendía, dirigente de Ayánica, ganador del premio Goldman. Además, todos los problemas que hay, ¿no? Salud, educación. Hay algo que ella dijo que me parece súper importante, ¿no? El Estado y los funcionarios del Estado no piensan que la zona donde está la mayoría indígena del Perú, porque también hay indígenas en la sierra, la selva, no es igual a la sierra y a la costa. Hay otras coordenadas culturales, otra geografía. A propósito de las industrias extractivas, yo pensaba y decía, cuando se presenta un conflicto socioambiental, la primera reacción es, no entienden. No entienden y no quieren el desarrollo, ¿no? ¿Por qué permanece ese quiebre, esa falta de entendimiento y comunicación entre lo que el Estado quiere, lo que quieren funcionar el Estado y lo que quieren y demandan los pueblos indígenas?
Bueno, yo creo que es un tema de visiones, es un tema que viene de muchos años atrás. Creo que uno de los principales problemas que tiene el Perú es que el Perú no se reconoce como un país indígena. Entonces, ahí ya partes de un error histórico. Y como tú bien dices, no puedes equiparar el desarrollo del país en base a diferentes visiones, ¿no? La región andina tiene una visión, la región amazónica tiene otra y la costa tiene otra. Y cada uno de ellos, o sea, los pueblos indígenas ubicados en diferentes regiones, tienen una visión de desarrollo que no compatibiliza directamente con el aprovechamiento. Yo creo que no es que ellos no entiendan, es que nosotros no entendemos.
Y ese es el tema, creo, en el fondo, ¿no?
Sí.
Me parece, ¿te parece, Ana? Ese no entienden es que nosotros no entendemos.
Sí, ¿no? Pero como somos la población mayoritaria, nuestra manera de ver la vida, las cosas, el desarrollo, se impone sobre los grupos minoritarios, ¿no? Y eso es lo que pasa en el país. Entonces, y hay además prejuicios muy, ¿no?, muy afincados de que son vestigios del pasado, ¿no?, para un sector de la población. Y por lo tanto que se oponen al desarrollo cuando, como dice nuestra compañera, tienen otra visión de desarrollo que hay que entender, con la que hay que dialogar.
Claro, y el propio nombre de ese lo dice, ¿no? Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana. Entonces, hay algo ahí que hay que discutir, ¿no es cierto?
Y también yo creo que es un tema de cómo entendemos y cómo manejamos los conceptos. No es que los pueblos indígenas se opongan a las actividades extractivas o al aprovechamiento de recursos naturales. O sea, yo creo que el tema viene mucho por las formas como se dan las cosas, que van desde cómo se otorgan, cómo se realizan y cómo son los beneficios en función a la población. O sea, yo creo que en el momento que comencemos a buscar una compatibilidad entre esas visiones de desarrollo, vamos a entender nosotros, los que estamos, digamos, en el lado más urbano, que sí se quiere un aprovechamiento, pero se quiere un aprovechamiento con respeto.
Claro, ese es el tema, porque incluso muchos conflictos socioambientales, tengo acá, que son más o menos 182 los actuales, ¿no? En el dato IEPU, que fue leído en la locución en off, 22 son en la región de la selva. Y en realidad muchos no son para que la empresa necesariamente se vaya, sino para que establezca ciertos parámetros que respeten los ecosistemas y respeten las coordenadas culturales, ¿verdad?
Sí. El problema con el Estado es que las condiciones no están bien puestas sobre las que se dan las industrias extractivas. Y además que el Estado tiene mucha dificultad para hacer cumplir sus leyes, ¿no? Y sus propias reglas. Entonces, es las dos cosas, ¿no? O sea, esa falta de presencia del Estado, esa falta de regulación, la debilidad del Estado, es que hace que los derechos de las comunidades, poblaciones indígenas no sean respetados, pero además también hay un déficit de regulación. O sea, hay un déficit, las leyes no son completamente buenas, ¿no es cierto?, porque no defienden derechos, no defienden derechos. A veces hay visiones, así, esas contradicciones que hemos hablado de visiones de desarrollo también están presentes en una ley.
A la veces concepción de la ley, la manera como se organiza también.
Entonces, y eso hace que sea ineficaz, porque si tiene esa contradicción, hace que no se pueda operativizar con facilidad.
Es que yo creo que viene también de ver el tema desde varias aristas, ¿no? Tú buscas que las empresas cumplan el rol del Estado, porque muchas veces las empresas llegan a lugares donde el Estado no está. Entonces, a veces también se les exige que cumplan roles que el Estado no cumple: salud, postas médicas, educación. Tienes, como dice Ana correctamente, tienes la emisión de normas. Perú es uno de los países más prolijos en lo que es emisión de normas, tenemos normas para todo, pero si te das cuenta, nuestro marco normativo, las leyes que se emiten en el Perú no tienen un componente de interculturalidad. Entonces siguen siendo pensadas desde una visión central, no a quienes impactan directamente o sobre quienes van a generar un impacto positivo, negativo, beneficioso o no. No se hace el análisis de abajo hacia arriba, sino la norma se hace de arriba. Entonces esa interculturalidad no es transversal en nuestro país.
Claro, eso es interesante, porque lo que decía Ruth, ¿no? Con el Estado no entiende cómo es la dinámica de los pueblos indígenas, incluso cómo es la composición de los ecosistemas, y pretende ofrecer la solución y pretende que se acoplen a su visión. Eso es lo que está ocurriendo en el fondo, ¿no es cierto?
Sí, y creo que también subestima, ¿no es cierto?, la visión de los pueblos indígenas y de que ellos tengan otras maneras de solucionar los problemas, ¿no? Y supuestamente el Estado tiene la solución correcta. Y lo que vemos es que en gestión del territorio el Estado no gestiona nada, ¿no? Es muy, muy ineficaz. O sea, bueno, no tiene ni presencia ni logra objetivos básicos de control del territorio.
Bueno, Rui contaba el caso de un señor que lo muerde una víbora y se va al puesto de salud y la persona delegada por el Estado para enfrentar la crisis, digamos, con un suero antiofídico, no sabía cómo actuar, se puso nerviosa y tuvieron que traer a alguien. Bueno, es Antonio, un español que vive con ellos, y él manejó el problema, ¿no? Entonces, pequeñas cosas, desde una víbora que muerde un señor hasta cómo se organiza el territorio.
Es que ahí tienes las diferentes visiones, por eso es tan importante incorporar el tema de interculturalidad en todos los niveles, o sea, en educación, en salud. Perú es uno de los pocos países que pide que sus pueblos indígenas se organicen a través de una figura jurídica que se llama comunidades nativas para otorgarles un derecho. Si no se organizan como comunidades nativas, jurídicamente no existen. Es la figura de pueblos como tal, ni siquiera está definida claramente en un rango constitucional.
Pero es interesante lo que ella contaba, además, ¿no? Y la organización ashánica original no era así, era por clanes familiares que se respetaban entre ellos, pero los obligan a...
Es que ese es el tema.
Organizarse de otro modo.
Te obligas a organizarse. Si tú ves y haces ya un análisis legal, la figura de comunidades nativas está regulada en el Código Civil peruano, como si fuera una asociación, una ONG, una fundación, un comité. una comunidad nativa es, va sobre la base de un pueblo indígena, sobre la base de una urbanización, una autonomía, una figura totalmente diferente.
¿Eso viene en la época de Velasco, me parece?
El Código Civil es del 86, perdón.
La guada.
También, las dos somos habladas. Sí, ¿no? Son reconocidas como comunidades desde la Constitución de 1920, si no me equivoco, ¿no? Entonces, en esta figura que se introduce, ¿no? Y luego, o sea, pero como pueblo, esta figura no ha sido reconocida en el Perú, sino hasta hoy. Recién ahora se comienza a hablar sobre pueblos indígenas, ¿no? Como ya culturas, como territorios más grandes. Pero hasta ahora la legislación peruana sigue aún en la misma línea de comunidades, ¿no? De pequeños núcleos de personas. Sí.
El tema, la primera, a raíz de la primera reforma agraria, es donde se saca todo el tema de tribus aborígenes y se divide un poco comunidad campesina y comunidad nativa, ¿no? Y ahí ya comienzan los principales problemas respecto, porque se asume campesino a quien trabaja la tierra y se deja mucho de lado a la formación indígena de la población asentada en la sierra y en la costa. Entonces ahí es donde comenzamos. Al tratar esta excesiva regulación y de tener todo especificado, es que comienzan estas divisiones que a la larga nos han dejado no solamente a nivel nacional muy atrás de lo que se regula en otros países, sino a nivel de compromisos internacionales muy por debajo.
Estamos hablando de Colombia solamente, no estamos hablando de Canadá, ¿no es cierto?
O sea, tú haces un análisis de las constituciones de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, es el único país que tiene la definición de comunidades nativas y es el único que tiene, pues ha perdido atributos en función al territorio, todos los demás siguen siendo inembargables, inembargables e imprescriptibles, pero solo mantienen la imprescriptibilidad. O sea, yo creo que, como decía Ana, el tema de pueblos está hablando, pero ya no tanto por una presión nacional, sino por una presión internacional.
Es una cosa impresionante eso. Ahora, a propósito de todo esto, ¿esto es lo que ocasiona que las industrias extractivas tengan tanto impacto en los pueblos indígenas? ¿Esta falta de visión del Estado, estas leyes que se sobreponen sobre tradiciones que no se respetan? ¿Ese es el problema o es también el volumen de la inversión que llega sin reglas muy claras?
Bueno, yo creo que todo hay un poco, ¿no? Pero mira, el 26% del territorio pertenece a comunidades campesinas, 26%. Y entonces eso te dice mucho, ¿no?
Comunidades campesinas e indígenas.
Comunidades campesinas, ¿no? Campesinas. Y el 35% de las del territorio de comunidades campesinas se superpone a concesiones mineras, por ejemplo, ¿no? Entonces, te da una idea del conflicto sobre territorio, ¿no? Entonces, como hay estos derechos y no hay reglas claras para definir esa relación, ¿no? Entonces, es conflictiva, ¿no?
Estás hablando de la sierra, básicamente.
Estoy hablando de la sierra.
¿Y en la selva pasa algo parecido?
Es que yo creo que lo que resume mucho eso es a río revuelto ganancia pescadores, ¿no? O sea, tienes un desorden tan grande en costa, en sierra, en selva, en la zona amazónica, que el no tener todo establecido claramente genera que se den estas situaciones donde las empresas intervienen, se generan los conflictos. O sea, son muy pocos los años recién que se está hablando de temas de territorio, que se está avanzando con la titulación de comunidades nativas, pero no es solamente el tema de la empresa que viene y establece y la falta de normatividad para la aplicación de la empresa, sino también lo que nosotros hemos generado como país, o sea, la debilidad de nuestros propios pueblos indígenas que recién tienen movimientos más fuertes que se posicionan y que están saliendo.
Sí, sí.
Ante una deficiencia de nosotros mismos como Estado, porque el Estado somos todos, de tener reglas claras sobre lo que son la defensa de los derechos colectivos.
Sí, vamos a hacer un corte de solo un minuto y seguimos conversando sobre este tema tan importante. No se vayan, amigos, que esta conversación es muy importante para que dejemos de ver a los indígenas como personas extrañas, son ciudadanos como nosotros. Más que compasión, necesitan ciudadanía. Y este tipo de conversaciones genera un entendimiento, una mínima socialización de cómo tenemos que convivir todos los problemas más allá del fútbol. Regresamos. por vernos. Pasonki en Ashaninka. Espero que nuestros amigos, hermanos Ashaninka y de otros pueblos nos estén viendo también. Y estamos acá con Silvana Baldovino de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y con Ángela Leiva de... Ana Leiva, perdón. El grupo sobre pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hablando sobre el impacto de las industrias extractivas en los pueblos indígenas y sobre los pueblos indígenas en general. En la primera parte de esta conversa veíamos cómo no hay una suerte de urdimbre razonable entre la cosmovisión indígena y la manera como se comporta el Estado peruano. Pero vayamos a algo que se aproxima: las elecciones regionales y municipales. Por ley hay una cuota en las listas de candidatos para estas elecciones donde debe haber indígenas. ¿Se respeta?
Bueno, depende mucho de cómo identifiques el respeto, ¿no? Porque la mayoría de listas no consideran representantes indígenas. Y yo creo que conozco de las elecciones pasadas una o dos personas indígenas que se presentaron por Loreto, y me parece que ahora hay una persona más. Pero no es solamente cubrir un cupo, o sea, es identificar cómo haces valer esa posición y cómo influye esa posición en la toma de decisiones al interior de la autoridad que esté. O sea, qué tanto valor le das a esa persona, porque ahí regresas al círculo de... Cuando generalmente como país se trabaja con un indígena, tienes mucho tema de discriminación, tienes mucho tema de minimizar el rol. Depende de dónde y cómo se aplica la cuota. Hasta donde yo tengo conocimiento, me atrevería a decir, creo que la cuota no se respeta.
Ahora, incluso el tema de las elecciones regionales y municipales es que no hay voto preferencial. O sea, se entra por la cifra repartidora, ¿verdad?
Exacto.
Y por lo tanto, si pones, incluso si pones la cuota, pero pones a un líder indígena, hombre o mujer, al final de la lista no va a entrar, lo pones simplemente para que esté ahí, ¿no es cierto, Ana?
Sí, y es para cumplir con la regla, pero no porque hay una conciencia de la representación, de la importancia de la representación de estas poblaciones, ¿no?, en las decisiones que hay que tomar. Entonces, creo que eso es realmente preocupante, porque además a veces ya logran tener una representación, pero... no están en las condiciones para establecer un diálogo, ejercer, ¿no?, ese poder de decisión. ¿Por qué? Porque hay muchas asimetrías, ¿no?, y no hay una ayuda del Estado para que esas poblaciones puedan superar y poder entrar en diálogo con los otros sectores representados. Entonces, a veces es una participación, pero que en realidad es muy frustrante para quien lo hace. Porque no, yo conocí de un caso de una persona que era mujer e indígena que no habló en el Consejo Regional nunca, y sus comunidades le reprochaban en no hacerlo. Pero claro, o sea, ella no se sentía empoderada como para poder participar. Tenía mucho miedo y no lo logró superar. Y fue una frustración para ella y para su pueblo.
¿Y qué departamento fue eso, recuerdas?
Cajamarca. Yo me acuerdo del caso de Cajamarca, de esta persona, mujer indígena, y nunca habló.
¿De qué etnia era? ¿De qué grupo?
Abajo.
Aguajún, y no habló nunca.
No, nunca habló. Y entonces, ¿por qué? Porque ella tenía miedo, ¿no? Primero tenía la barrera del idioma. Uh-huh. No hablaba español. Entonces, y además no estaba preparada, ¿no? Y necesita, o sea, no es que solamente elegirla, ¿no es cierto? ¿Cómo tuvo que generar las condiciones para que su participación sea de
claro, eso de poner a los indígenas solamente para que estén en la lista es
una cosa es cuota y otra cosa es equidad.
Claro, exacto, ¿no?
Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace algunos años, cuando Paulina Arpasi comenzaba a hablar en quechua en el Congreso, los mismos congresistas se reían. Uh-huh. Entonces yo regreso al punto inicial, ¿no? No nos asumimos como que tenemos una identidad indígena.
Claro, y hubo más de un incidente, ¿no? Burla de ella, con la manera como hablaba, ¿no? Esto creo que es algo que nuevamente nos trae al tema de el Estado construir una manera y la poca consideración que hay a la estructura del poder indígena, la estructura de las comunidades, la estructura de las... aquí está el dato exacto, es 15%, 15%, amigos, la presencia indígena en las listas municipales y regionales. Se cumple, lo peor de todo es que no hay sanción, ¿verdad? No. Si no se cumple, no pasa nada. señores de la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones.
Como la cuota de género.
¿No? Sí, claro, es como la cuota de género, ¿no? Y además se cumple la vieja y penosa sentencia: si eres mujer y eres indígena, peor para ti, ¿no es cierto? O sea, sufres aún más doble discriminación. Eso lo han notado ustedes, supongo, también en el trabajo,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque esta chica que tú señalas, mujer, dirigente a Guajún, está y nadie le escuchaba y no le daban los instrumentos para que se integre en la estructura de poder.
Así es, así es. Y yo creo que no solamente es un tema del Estado. El Estado, que tiene que promover derechos, que tiene que velar por ellos, es su responsabilidad principal. O sea, tiene ahí una gran responsabilidad, pero también la sociedad. Creo que como sociedad tenemos muchos desafíos, ¿no? Y no somos una sociedad que no ha aceptado, como ha dicho Silvana, que eso tiene una pluralidad de culturas, ¿no? De pueblos, y no lo ha asumido como tal. Entonces, ellos están como que aislados, ¿no? Viven en un mundo distinto al nuestro. Y entonces, y no hay una voluntad de la sociedad por integrar. Entonces, ahí hay todo un desafío, creo, que tenemos como sociedad.
A mí me contaron un caso de que pasó en una región amazónica, que con ese tema del vaso de leche, se comenzó a llevar leche evaporada para los niños, y se ha comprobado que la mayor parte de los indígenas amazónicos tienen resistencia a la proteína de la lactosa.
Que además no es necesaria para la alimentación humana, según lo que nos dice Harvard, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, más allá de, o sea, se entregaban la leche con la, diciendo vamos a subir los niveles de desnutrición, vamos.
De desnutrición,
pero lo único que estaba generando era enfermedad. Por ejemplo, tú tienes el caso de la región Loreto, que es la región amazónica más grande del Perú. Podría ser un país por extensión. Tiene la población indígena amazónica más grande y es la población de ellos el mayor nivel de desnutrición, el mayor nivel de anemia, mayores niveles de todo. Y es una de las regiones más ricas del país en recursos naturales.
Justo haciendo un link rapidito, acabo de escuchar, por ejemplo, que en México, bueno, lo leí, ¿no?, y lo escribí en un artículo, donde acaba de haber elecciones, el 72% de los indígenas son los más pobres. Y en el Perú es por el estilo, ¿verdad?
Sí, sí.
Por el estilo.
Los
es
porcentajes,
una...
o sea, yo quería decir también que hay poca información sobre pueblos indígenas. El Estado tampoco se ha preocupado por tener información de cuántos son, de cuántas comunidades son. Hasta ahora no tenemos un dato claro, ¿no? Uh-huh. Y oficial, cuántos son, dónde están, qué tierras ocupan. Datos de sus tierras, no hay esa información, no tenemos un catastro, ¿no? Entonces, por dónde están los niveles mayores de pobreza, ¿no? Si está se sabe que es la población rural, pero, ¿no?, de esa población rural, ¿cuántos son pueblos indígenas?
Ahora,
entonces,
a mí me preocupa mucho por un tema que estuve escuchando los resultados del censo, y escuché que la mayor parte de la población está pues ya en la zona costera, ¿no? O sea, entonces
la mayoría.
Entonces ya no, la conclusión es ya no somos un país andino.
Somos
un país costeño.
Donde hay menos agua, además.
Entonces mi pregunta era, es absurdo pensar que por un fenómeno migratorio dejes todo un tema de idiosincrasia, cultura, forma de vida. O sea, creo que la migración, al contrario, nos está enseñando claramente que no estamos funcionando bien en nuestros focos regionales para abastecer a la población.
Claro, y además dejar de ver también, de poner en esa visión pintoresquista, ¿no? Cuando tú llegas al aeropuerto, imagínate que seas alguien extranjero, ves todo Machu Picchu, por ahí ves en Guacamayo, y claro, los indígenas para nosotros son las personas que usan sus vestidos típicos, bueno, son ciudadanos, ¿no? Son ciudadanos que tienen necesidades, y como comentaba Ruth, la salud está muy mal, la educación está muy mal, se es más pobre cuando se es indígena. Lamentablemente ya tenemos que terminar cada una. Le voy a pedir que dé un discurso final, digamos, un cierre de su participación. Quizás lo que les pediría a ambas es que incidan en la consulta previa, que no hemos tenido tiempo de abordar en esa conversación, pero un minuto cada una para cerrar su participación acá en Amigos con Derechos. Silvana.
Bueno, yo creo que lo positivo de los últimos años es que estamos hablando de pueblos indígenas. Nos falta mucho por hacer. En consulta previa creo que todavía hay mucho que evaluar. hay mucho que mejorar en los procesos de, en el proceso de consulta previa. Creo que como país dimos un gran paso, pero creo que la ley y el reglamento merecen una evaluación sobre la base de los resultados. Han habido varios procesos de consulta previa positivos y varios que se han quedado a medio camino. Entonces creo que nos toca hacer una evaluación ya tantos años de cómo mejorar ese sistema, porque lo cierto es que todavía tenemos muchas deficiencias en lo que respecta a los niveles de participación de pueblos indígenas y cómo se hacen efectivas y cómo se da seguimiento a las decisiones que toman, ¿no?
Ana, Anita Leiva.
Sí, hemos tenido desde que se aprobó la ley de consulta en 2011 ya varios procesos. Tenemos 4 consultas nacionales, 25 consultas sobre proyectos de inversión, ¿no?, concluidos hasta marzo. Entonces, y creo que el balance no es positivo, ¿no? A mí me parece que el balance, o sea, se está hablando. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y hay un posicionamiento del tema, pero el balance no es positivo porque los pueblos no están decidiendo lo fundamental, ¿no? Uh-huh. Entonces sus vidas están dependiendo, ¿no?, de otros, ¿no? Y no pueden ellos poner las condiciones para sus propios desarrollos. Entonces eso todavía es una deuda que tenemos con los pueblos indígenas y que creo que hay que saldar.
Gracias, Ana. Gracias, Silvana, por su presencia en Amigos con Derechos. Esta ha sido una conversación muy importante. Solo para terminar, yo diría, esto de dejar de ser un discurso, de dejar de ser algo que se levanta políticamente de manera temporal, sí, hay que hablar en nombre de los pueblos indígenas, pero la realidad es otra. La realidad es que la cuota de 15% en las listas regionales y municipales no se cumple. La realidad es que hay muchos conflictos socioambientales que son en el seno de los pueblos indígenas. La realidad, me estaba avisando Gaby, la productora, hace un momento, el Jurado Nacional de Elecciones dice que esta norma del 15% pues no ha sido efectiva. Tampoco existe un registro integral y unitario de cuántas comunidades nativas hay. Y por eso tenemos las demandas de Ruth Buendía en la primera parte de este programa. De todos los hermanos indígenas, de todos los pueblos, son cerca de 50 pueblos y 14 familias lingüísticas, por lo menos, ¿no?, que están en la Amazonía, que son cerca de 350.000 ciudadanos, ¿no? No son niños, no son personas a las que solamente hay que compadecer, sino son personas a las que el Estado y la propia sociedad debe otorgarles ciudadanía. Cada uno de nosotros, además, dejarnos ya de esa distancia estratégica o desinformada, o incluso una distancia que revela un desprecio hacia eso que forma parte de nuestra nacionalidad. Y hablamos acá en este programa de indígenas de la selva y también de la sierra, ¿no? Porque, como comentaba Silvana, tenemos que asumirnos como un país que tiene un fuerte componente indígena. Uno de los países de América Latina, junto con Guatemala, Bolivia, Ecuador, Colombia, sobre todo Guatemala, Bolivia y Perú, son los países que más indígenas tienen dentro de su sociedad. Gracias por estar acá, gracias a todos los que nos escuchan, y un abrazo para los hermanos indígenas que han podido escucharnos esta vez, y ojalá nos sigan escuchando. Nos vemos la próxima semana en Amigos con Derechos para seguir comentando temas relacionados con los derechos humanos que impacten en tu vida, mi vida, la vida de la sociedad, la vida de todos nosotros. Chao.